día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Bueno, os lo contaba en la cadena COPE estos días, y es que hay un grupo de chicos, de jóvenes ourensanos, grupo Elementals, de Captioma, como sabéis, que está situado en la al lado de la Plaza de San Antonio, y que venimos contando que hace una gran labor desde el punto de vista de la robótica, de la programación, de diferentes eventos, y que nada más y nada menos que se han colocado en segundo lugar. Y en segundo lugar, ahora nos dirán la competición, y van a ir a Alicante el 16 de marzo. Bueno, son 8 integrantes de este equipo. Con nosotros están ahora mismo 6 que nos van a contar sus experiencias y nos van a contar la realidad y lo que van a vivir en Alicante. Pero lo primero, quiero saludar a la profesora. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy bien, aquí muy emocionados.
Sí. ¿Cómo fue esta experiencia?
Bueno, pois é moi enriquecedora, tanto para os alumnos como para min. Traballaron moitísimo ao longo destes meses, entonces pois moi merecido este premio, que este recoñecemento que levaron.
Cando comenzaron e cal é a labura neste ámbito?
Pois xa desde xuño do ano pasado, que sabemos a temática da que iba a ir este ano a competición, pois empezaron todo o verán a eles a maquinar a súa idea de proxecto, e despois empezar a traballar empezamos en outubro. Aí duro, dos días por semana, máis ou menos.
Bueno, moi ben. Bueno, que tal, como estás?
Hola, moi ben.
Tu nombre?
Lea.
Tienes cuántos años, Lea?
14.
Porque sois todos de que edades?
Entre primero de la ESO y cuarto de la ESO.
De diferentes centros educativos, ¿no?
Sí.
¿Tú de qué colegio eres?
De Maristas.
Bueno, ¿cuántos años llevas participando en este proyecto?
Este es mi quinto año. Sí.
Y fue un año exitoso.
Sí, mucho.
Cuéntanos, ¿cómo era esta iniciativa que participabais los 8 miembros del grupo?
Pues hasta ahora había algunos que habíamos participado y otros era su primer año. Y teníamos muchas ilusiones porque este año teníamos un proyecto muy bueno.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tu nombre?
Saúl.
Saúl. ¿Cuántos años? ¿14, 15?
14.
14.
Elementals,
¿por qué Elementals?
Bueno, básicamente porque todos somos diferentes y cada uno podemos representarnos como un elemento diferente, más o menos.
¿Cómo era la competición? ¿Cómo se llamaba? Y a ver si nos puedes explicar, de cara a todos los que nos están oyendo, en qué consiste esta competición.
Bueno, se llama First Lego League y ahí hay 3 fases. Está el juego del robot, que hay que programar un robot para cada diferentes misiones, como por ejemplo llevar un bloque de un lado hasta otro o hacer que se levante otra cosa o cosas así. Después está una presentación del proyecto, que ahí es lo que vamos a hablar después, que de eso tenemos que buscar una idea relacionada con el tema del año y ahí exponer ideas sobre lo que hemos buscado.
Qué bonito. ¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Pedro.
¿Es la primera vez que participas tú?
Sí, la primera.
La primera vez. ¿Y cómo fue tu experiencia?
Muy buena, me lo pasé muy bien.
¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has vivido?
Pues presentar el proyecto y que nos dijesen lo que le parecía.
Cuéntanos, preséntanos tú el proyecto, ¿cómo es?
Pues es un laboratorio de cocina que se colocaría, por ejemplo, en la Plaza de Abastos, y que tú puedes ir y cocinar para tener la comida para toda la semana o ir allí cada día y cocinar con más gente.
Cristina, moi original, non? Por lo que vemos, non?
Sí, é un proxecto inspirado nos Fab Labs. Eles o que queren facer é un cook lab, un laboratorio de cociña, donde a xente poida ir experimentar, utilizar maquinarias que non teñen na casa, aprender novas técnicas, coñecer a xente coas mesmas paixóns, porque este ano a temática é transmitir as túas paixóns, e neste caso a súa paixón é a cociña.
Porque los proyectos eran distintos, ¿no?, en los últimos años. ¿Qué tal?
Bien.
¿Tu nombre?
Carmen.
Carmen, tú llevas ya algunos años participando.
Sí, yo llevo 4 años.
¿Por qué te metiste hace 4 años en Captioma, en estos proyectos?
Porque Elea me presentó Captioma y pues me pareció muy chulo y pues me apunté y me gustó mucho.
¿Y qué has hecho en estos 4 años?
Pues aprendí mucho sobre robótica y también hay cómo investigar sobre las cosas que me gustan.
¿Y qué es lo que más te gusta?
Programar, sobre todo, el robot.
En los otros 3 años, ¿cómo había sido la experiencia?
Bien, nos había ido sobre todo bien el robot. El proyecto era lo que peor llevábamos, pero este año fue muy bien, por lo que...
Habéis trabajado muy bien el proyecto.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tu nombre?
Ateneo.
Atenea. Bueno, ¿es tú?
Es mi tercer año.
Tu tercer año. Lo que más has disfrutado personalmente en este día en el campus de Ferrol?
Yo creo que el compañerismo que se vive es una cosa que se disfruta muchísimo, y convivir con el resto de los equipos y compartir tu idea y que el resto de los equipos compartan sus ideas contigo y relacionarse con los demás.
¿Cómo eran las ideas, los proyectos de los otros equipos? ¿Qué te ha llamado la atención de lo que has visto allí?
Me ha llamado mucho la atención que la gente este año es muy creativa con los proyectos. Por ejemplo, había uno de aprender a surfear con gafas de realidad virtual o cosas...
¿Aprender a surfear con gafas de realidad virtual?
Sí, era un proyecto, la verdad, muy interesante también. Y convivimos también con ellos porque estaban allí en la misma sala y estuvimos allí un rato también charlando con ellos. Y
¿cuántos años llevas en Captioma?
Este debe ser mi cuarto año en Captioma.
¿En estos años qué has aprendido y qué es lo que más te gusta de lo que estás desarrollando?
Hemos aprendido mucho sobre programación y algo sobre realidad virtual e inteligencia artificial. Y a mí sobre todo lo que me gusta es la programación, ya que nos ayuda a ser más creativos programando nuevas cosas.
Nuevos proyectos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien.
¿Tu nombre?
Leo.
Leo, ¿tienes cuántos años?
14.
14 años. ¿Dónde estudias?
Maristas.
Maristas. ¿Es tu primera experiencia, segunda...?
Mi primera experiencia.
¿Tu primera experiencia? ¿Y cómo fue?
A mí me pareció muy interactiva. Había mucha creatividad en los diferentes grupos. Nuestra idea nos ha llevado a Alicante. Me parece una idea estupenda, además que puedes proyectarla en el futuro. Además de que, bueno, nuestra profesora Cris nos ha ayudado un mogollón. Nos ha aportado tanto que es una parte muy importante en el equipo. Todos nosotros aportamos mucho. todos aportamos mucho y pensamos que somos un gran equipo y que podemos seguir y llegar al internacional.
Porque ahora el 16 de marzo es en Alicante, ¿no? Como segundos... Y ahora hasta el 16 de marzo, en ese día en Alicante, ¿qué se va a valorar, qué se va a poner en valor, Cris?
Pues la competición es igual que en ámbito autonómico, o que pase que de cada fase regional, por así decirlo, clasificanse dos, tres equipos, y allí es donde nos reunimos todos, en teoría, los mejores de cada fase regional, pues reunímonos allí para tener las mismas fases de competición. Robot, proyecto, valores... Y nada, pues ahora estas dos semanas que nos quedan, trabajar duro, corregir los errores que detectamos hasta ahora e intentar pues llevar o mejor robot y o mejor proyecto posible.
Es muchos años trabajando en Captioma, ¿esto que supone también para Captioma?
Hombre, pues es un reconocimiento, ¿verdad? Sí que es cierto que en Captioma conseguimos clasificarnos para tres finales en esta competición, en los últimos 5 años, pero es cierto que las dos anteriores pues fueron en época pandémica, entonces nunca las pudimos disfrutar de forma presencial. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy emocionados de poder vivir esto, no solo por nos como centro, sino también por vivirlo con rapaces, que eso, que vivan o que decía antes Atenea, experiencia de convivir con otros equipos de otras partes de España, que creo que es muy importante para ellos.
Oye, ¿cuál fue la sensación que tuviste en el momento que te dijeron, oye, soy segundo, sé, nada más y nada menos?
Pues no me lo creía. Ya después de 5 años piensas que igual no sirves para esto, pero me llevé una sorpresa. Como otros años no habíamos recibido ningún premio, llegaron a decir eso, escuché el nombre de nuestro equipo y pensé, esto es mentira, esto no es posible, tiene que haber algún error. Pero después ya nos dijeron que enhorabuena, que eso. Que...
Bueno, pues enhorabuena a todos, a este equipo de 8 personas y a la profesora Cristina, todo el equipo de Captioma, porque es un mérito muy importante, la segunda posición, y que se van a Alicante. El 16 de marzo estaremos muy pendientes, claro, del trabajo que van a hacer, pero sin lugar a dudas es un reconocimiento a la labor que se está haciendo.
contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Pues vamos a hablar hoy de cocido, porque sabéis que acaban de pasar el entroido, no hace muchas fechas, no hace muchas semanas, y estamos disfrutando de este manjar, como hemos realizado durante el entroido y como estamos realizando durante este mes de marzo en Galicia. Es el cocido gallego, es uno de los platos más exquisitos que tenemos. Bueno, pues hay un libro, Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, que es O Gran Libro do Cocido Galego. Pues quién mejor que José María Paz Gago para hablarnos de este cocido, de lo que es un buen cocido gallego. Chema Paz Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Y a todos tus oyentes. Muy bien, encantado y disfrutando mucho de este libro, del premio y del objeto del libro.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque ser Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, me imagino que te llena de orgullo, ¿no?
Sí, sí, porque además es un libro sobre el cocido gallego y uno de los escritores que más escribió sobre el cocido y pregonero de la primera edición de la Feria del Cocido de Lalín fue precisamente Cunqueiro, ¿no? Entonces, claro, pues... tú sabes que yo soy de Celanova, sí, y ejerzo,
sí,
y precisamente mi vinculación a la gastronomía se inició en Celanova cuando en el año 2015 ingresé en la Academia Galega de Gastronomía. Precisamente en Celanova, ¿no? El acto académico fue en el refectorio del monasterio. Después la comida de confraternidad entre los académicos se celebró en un restaurante o forno de hito que está en una casa de mi familia, una casa muy bonita. Y en fin, pues de ahí arranca mi interés y precisamente mi discurso de aquella ocasión fue a cociña de Celanova.
Fijaos cómo empieza este libro. Facer un bo cocido galego é unha proeza verdadeiramente heroica, casi épica, é unha empresa gastronómica portentosa. Es que es heroico, ¿eh? Hacer un buen cocido.
Claro. Pues sí, pues sí, hay que dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia, desde 5 días antes de salar ya el acón. Pues un día antes meter los garbanzos en agua, en fin, y después el tiempo, ¿no? Lo que llaman ahora los cocineros ultramodernos cocción lenta, pues eso es lo que hacían nuestras abuelas, cocer el cocido 5 horas de fuego lento.
Bueno, por eso hay que poner en valor también nuestros antepasados, ¿eh? Las mujeres que llegaban tantas horas a ello.
Y además que ellas, nuestras abuelas, y digo nuestras abuelas porque entonces nuestros abuelos no cocinaban,
sí.
Y para ser sincero, mi abuela tampoco cocinaba. Mi abuela tenía cocineras, pero mi madre, sin embargo, sí que fue una gran cocinera. Bueno, pues ellas inventaron la cocina fusión. Esto que no hay mayor fusión gastronómica como es un cocido en el que combinamos, maridamos carnes tan diferentes como la de cerdo, de ternera, de gallina, hortalizas como las patatas, los grelos, el repollo, en fin, todas estas, las legumbres como los garbanzos o las habas. Es decir, esa es una verdadera cocina fusión y un maridaje como hoy está tan de moda.
Bueno, está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE el experto en nutrición, que es presidente de Urensividad, es farmacéutico, que es Pablo García Vivanco. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes. Y nada, un abrazo muy fuerte para Chema Padgago, que aparte lo conozco personalmente y le sigo todo lo que hace y me encanta.
Oye, ¿cómo es el cocido gallego?
Bueno, es excelente.
Igualmente, Pablo.
Vale. Lo que estaba diciendo él, ¿no? Ya le doy la enhorabuena por el premio, por el libro, que es fantástico y que hacía falta, ¿no? Porque realmente es el plato de honra de un gallego, ¿no? Ya se decía siempre cocidos de cura, cocidos de boda. Yo creo que es el plato más completo que hay. Nutricionalmente, pues tiene prácticamente todos los micronutrientes que se deben de tener. Nosotros hemos hecho un artículo en Nutrients donde hablamos sobre los grelos. En el libro de Chema, pues yo me veo reflejado porque hace un poco también hincapié a, bueno, en esas conversaciones que hemos tenido él y yo muchas veces y esos datos sobre...
Yo eso todo lo he aprendido de ti, Pablo, todo eso.
Bueno, es que hay que decir que Chema haces mención a Pablo en el libro, ¿no? A Pablo García Vivanco.
Sí. Y esto es lo más original del libro, que defender que el cocido es un plato saludable, ¿no? Sí. Y eso lo ha aprendido esto que está contando Pablo.
Sí, sí. De hecho, bueno, pues tiene los grelos, repollo, patatas, garbanzos, que son alimentos porque tienen antioxidantes, antiinflamatorios, también incluso los grelos pues tienen moléculas como los glucosinolatos, sulforafanos, indol-3-carbinol, que son anticancerígenos, ¿no? Y así lo hemos manifestado dentro de la dieta atlántica y del trabajo que estamos desarrollando desde Urensividad y desde la universidad. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, siempre demonizamos muchas veces determinados alimentos y sin embargo, por ejemplo, la carne de cerdo, que tiene alto valor biológico de sus proteínas, pues es un plato que hay que tener en cuenta porque los que están retándonos, digamos, en la longevidad, ¿no? A nivel mundial, porque Urense se está posicionando a nivel mundial por número de centenarios que llevamos a 400, es Okinawa, ¿no? Que tiene un porcentaje menor que nosotros, llevado a 100.000 habitantes y comen dos veces por semana carne de cerdo. O sea que la carne de cerdo tiene, bueno, pues su atractivo y combinado con la de pollo, como se suele hacer en el cocido, pues es un plato fantástico, ¿no? Es decir, todos los ingredientes que tiene son magistrales y, bueno, y la sopa esa que se toma antes del cocido, ya ni te cuento.
¡Qué maravilla! Oye, tiene antecedentes que además aparecen obras literarias emblemáticas, como tú muy bien reflejas, Chema, en el libro, ¿no? Como en El Quijote de Cervantes o en El Buscón de Quevedo, antecedentes de lo que era el cocido, que aparece en la literatura española.
Sí, bueno, es un plato también, además de saludable, yo digo es un plato culto y muy literario, ¿no? Muy literario. Bueno, entre las mejores recetas que hay es una receta en verso que da nada más y nada menos que Lope de Vega. Ajá. Muy divertida, ¿no? Pero sí, bueno, y lo que más nos está sorprendiendo es Alejandro Dumas, nada más y nada menos que el autor del Conde de Montecristo, de Los Tres Mosqueteros, todas esas novelas que hemos leído o visto en el cine, pues era un gran cocinillas. Él vino a España, hizo un viaje por España, como buen francés desprecia la cocina española y él dice esa frase. Dice, en Italia, donde se come muy mal, los cocineros son franceses. En España, donde se come abominablemente mal, los cocineros son italianos. Bueno, pero lo cierto es que estuvo en Galicia, probó el cocido gallego y es un entusiasta, dice cosas muy curiosas. Dice, estos gallegos, ¿cómo es posible que cuanto más rancio esté el cocido, más les gusta? Claro, él no conocía ese ingrediente mágico que tenemos, que es el unto.
El unto.
Y el unto ya sabemos cuánto tiene que ser, unto viejo, unto rancio, ¿no? Sí. Tanto para el caldo como para el cocido, ¿no? Y eso le llamó... Pero sí, Alejandro Dumas dice que nosotros tenemos en Galicia los mejores jamones de España. Sí. Yo creo que ahí se confundió, quería referirse al lacón.
Sí.
Porque nuestros jamones no pueden competir con los andaluces y extremeños. Pero bueno, sí, saboreó el cocido gallego y además le gustó mucho más que, por ejemplo, el vasco, cuando entra por Bayona, en el País Vasco, come un cocido y le sentaron fatal los garbanzos. Y los compara con balas de fusil. Por eso yo digo que esos garbanzos, ese cocido, le cayó como un tiro.
Haces un análisis también muy bueno del cocido gallego, pero también de otros cocidos regionales que se conocen, ¿no? En España, como el pote asturiano, los cocidos montañeses, el cocido madrileño, el cocido maragato.
pero bueno, nosotros nos quedamos con el nuestro, ¿eh?
Además, lo que yo digo, y eso también está inspirado en Pablo, que lo que a nosotros nos hace imbatibles, y hombre, el cocido madrileño tiene muchísimo prestigio, el maragato también, pero lo que nos hace imbatibles es la materia prima. Ninguno de esos cocidos tiene la materia prima que tenemos nosotros, tanto ganadera como hortícola,
sí,
¿no?
Hortícola. Sí, está claro. Aparte viene, bueno, detrás de una fiesta cultural también como es la matanza, con lo cual, bueno, pues ahí hay productos ya frescos, está todo preparado y organizado para entrar en ese periodo de cocido, ¿no? Culturalmente, gastronómicamente, culturalmente, nutricionalmente, bueno, lo tiene todo. La verdad es que está reflejado en el libro desde diferentes perspectivas y yo animo a leerlo porque, bueno,
merece la pena,
muchísimo, sí.
La historia, la completo. Tradición del cocido e incluso curiosidades que cuentas.
Sí, no, ahí hay muchas curiosidades muy curiosas. Hablo del cocido como un rito casi sagrado, ¿no? Eso ya lo decía Álvaro Cunqueiro, que el cocido era un sacramento, ¿no? Entonces, tenemos todo un ritual en la preparación, como sabemos, pero sobre todo en la hora de comerlo, ¿no? O sea, el cocido se concibe siempre con la comensalidad, con amigos, con familia. No es un plato para hacer todos los días, porque, como bien recordabas, Juan, es una tarea casi épica, ¿no?
Claro.
Pero sí que en determinadas ocasiones, en determinados restaurantes, ahora me diréis cuál es el mejor cocido que se come en Ourense, pero bueno, en Lalín hay varios sitios muy excelentes, casi todos.
Pues es un placer hablar con Chema Padgago. Esperamos también verlo aquí, para poder hacer una presentación de este libro en su tierra. Y me quedo con una frase, Álvaro Cunqueiro, que refleja muy bien el libro, que dice: algún día alguén con máis de vagar e con mellor prosa contará historia da feira do cocido que chega aos 100 anos. Bueno, lo ha contado muy bien lo que es la fiesta del cocido, el plato del cocido, Chema Padgago, en este libro, o gran libro, Cocido Galego, Premio Nacional de Periodismo Gastronómico, Álvaro Cunqueiro. Chema Padgago, que es un placer que nos acompañes, de verdad, y enhorabuena por esta gran obra.
Gracias, encantado.
Enhorabuena, encantado, Chema.
Gracias, Pablo, conversar con vosotros dos.
Y Pablo, un placer, como siempre, y aquí está, pues, citado en el libro.
Pues muchas gracias.
Porque nos enseña siempre cómo comer bien. Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo.
Adiós.
Este invierno te recomendamos estas firmas comercial.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense en Oparque Barbaña.
Comercial Redian, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Restaurante Muñeiro, As Lamas, Barbadas.
Neumáticos Torrentino, especialista en Michelin.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
AA Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia.
Estación de servicio V21.
Dompa Gestión.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Piscinas Ourense.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Restaurante Os Caracoles.
Carnicería Milucho, Praza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Mosquera y Grupos Electrógenos.
Vive el invierno con tu radio.
La 1:43, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Con motivo del 8M te vamos a contar historias preciosas de mujeres que han apostado por distintos sectores. Por ejemplo, te contaremos el caso de Miriam, de la empresa Gavilanes, una mujer murciana que decidió hace 10 años apostar por el sector del transporte regular. Y es una historia preciosa, ¿eh? En un mundo masculinizado, mayoritariamente, pues ahí está la empresa Gavilanes, que va a apostar, con motivo de este 8M, por intentar que las mujeres sean, en poco tiempo, el 50% de la plantilla de esta empresa en el sector del transporte. Y queremos hablar de jóvenes empresarias, y para ello es un placer hablar con Alba Ferro. Alba Ferro es la vicepresidenta de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, sobre todo de estar aquí.
Es un placer, Alba, es emprendedora. Cuéntanos, con motivo del 8M, lo primero, ¿qué actividades está realizando AGE Ourense?
Bueno, pues con motivo del 8M, hoy mismo a las 6 vamos a tener un encuentro le llamamos Redeiras, es sí. Un encuentro donde vamos, bueno, pues contar con personalidades relevantes o con un peso especial a nivel empresarial, mujeres, y bueno, vamos a hacer ahí como un pequeño coloquio en honor a este día tan bonito y tan especial.
Alba, ¿cada vez emprenden más las mujeres jóvenes?
Yo creo que sí. Al final sí que es cierto que, bueno, pues puede estar fluctuando un poco en función de cómo la sociedad a nivel global puede ir avanzando, pero sí, o sea, nosotros de hecho tenemos no un porcentaje tan grande como nos gustaría dentro de la asociación, pero sí que tenemos muchas emprendedoras y grandes empresarias, sobre todo mujeres, grandes mujeres.
¿Y en qué sectores fundamentalmente? ¿Podríamos decir algunos sectores por los que apuestan fundamentalmente las mujeres?
Bueno, tenemos en comunicación bastantes personas, uh-huh. Pues bastantes mujeres dedicadas a la comunicación, también dentro de la hostelería, un poco de todo, yo creo, en textil incluso, sí. Estoy haciendo como un barrido mental.
Sí. Pero es muy bonito. Es muy bonito, me imagino, ser vicepresidenta de AGE y ver que cada vez llegan mujeres jóvenes con ideas innovadoras, creativas, ¿no? Para poner en valor el emprendimiento femenino y para poner en valor, pues, el trabajar, ¿no? Por un aspecto importante dentro de nuestra geografía.
Pues sí, sobre todo a mí lo que más me gusta es la ilusión. La ilusión que se les ve en la mirada, por así decir, ¿no? Que eso al final es como un motor increíble y es maravilloso verlas apasionadas, ilusionadas. Y hombre, yo tengo hermanas. Sí. Pequeñas, y muchas veces pienso en ellas y digo, ojo, ojalá podamos dejarle un futuro, ¿no? Para estas jovencitas que vienen detrás.
Pues ojalá sea así. Bueno, tú eres apasionada, ilusionada, emprendedora, y es un placer hablar contigo, Alba, hoy en los micrófonos de la cadena COPE, hablando de este 8M, como vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Alba Ferro, muchas gracias y muy buenos
gracias
días.
Gracias a ti. Igualmente.
Pues un placer hablar con la vicepresidenta de AGE, las jóvenes empresarias, que como vemos cada vez van a más, cada vez tenemos más casos de empresarias jóvenes que apuestan por emprender en la provincia de Orense. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un día como el de hoy, en el año 1901, en Bremen, en Alemania, atentan contra el Kaiser Guillermo II. En 1970, en el Reino Unido, Beatles publicaban su penúltimo sencillo, Let It Be. Tal día como hoy, en París, 1980, la escritora Marguerite Cernan era elegido miembro de la Academia Francesa. Y en Alemania, en 1983, Helmut Kohl y su partido recuperaban el poder. 1984, el Reino Unido, ahí en el Reino Unido, se iniciaba la huelga de los mineros. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Bueno, pues te cuento que hoy vamos a hablar de curiosidades de Nintendo. Que Donkey Kong es el primer juego de la historia donde el personaje puede saltar. Esta aventura jugable en máquina arcade fue el origen de uno de los simios más reconocibles de la historia y el debut en pantalla del fontanero más conocido del mundo, como es Mario. Donkey Kong es una de las figuras importantes desde los años 80 de Super Mario, de Mario Bros. Pues es la noticia curiosa del día, curiosidades de Nintendo, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentran en ningún otro lugar. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Y desde aquí todo nuestro reconocimiento a una persona. La Comisaría de la Policía Nacional en Orense está de luto por la pérdida de uno de sus agentes, José Manuel Prieto Baños, que falleció ayer miércoles con solo 46 años. José Manuel Prieto era un policía nacido en Bande, muy comprometido con la lucha de los derechos de sus compañeros y por mejorar la atención policial al ciudadano. Era representante sindical del SUB, del Sindicato Unificado de Policía, trabajaba en los vehículos radiopatrullas del Grupo de Atención al Ciudadano y presidió un club ciclista o safiadores que reunía policías y guardias civiles aficionados
a este deporte. Antes de incorporarse a la comisaría de Ourense, estuvo destinado en Valencia y trabajó en Madrid y en Vigo. Desde aquí nuestro abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos. José Manuel Prieto, a sus 46 años, descanse en paz. Te cuento la última hora en la provincia.
Buenas tardes. Hoy queda una pregunta en el aire. ¿El incremento de votos del Partido Popular en la ciudad de Ourense abrirá una nueva etapa después de una sangría de pérdida de votos desde hace ya algunos años? Recordemos que Jesús Vázquez en su último mandato solo obtuvo 7 escaños en las elecciones municipales. Manuel Cabezas en estas últimas elecciones municipales tan solo 7 escaños. Se fueron perdiendo votos paulatinamente en los últimos años en la ciudad de Ourense. Sin embargo, se ha parado esa sangría y se han obtenido un número importante de votos en estas pasadas elecciones autonómicas. De hecho, en las elecciones municipales de mayo, el Partido Popular en la ciudad obtuvo 13.609 votos, mientras que en las elecciones autonómicas obtuvo 22.520 votos. Eso supone casi 9.000 votos más desde las elecciones municipales de mayo a los comicios autonómicos de febrero. El presidente del Partido Popular en Ourense, Luis Menor, pasó aquí por los estudios de la cadena COPE. Dice que son elecciones distintas, pero sí es verdad que es una tendencia muy positiva después de lograr una victoria aplastante en la capital de las Burgas.
Fuimos capaces de darle completamente esa vuelta y pasar de 19, o sea, que habían tenido 19.000 votos prácticamente en las municipales y 14 nosotros, a dejar en 10.000 y 22.500, ¿no? O sea, el resultado, la ciudad habló claro, nos dio la mayoría en prácticamente todas las mesas de la capital y fue un respaldo muy importante.
Sin lugar a dudas, era la gran preocupación del Partido Popular en estas elecciones autonómicas. Si la irrupción de Democracia Ourensana, que gobierna, como sabes, que gobierna la ciudad de Ourense y que ganó las elecciones, y su llegada al Parlamento de Galicia, podría suponer un trastorno para el Partido Popular en la ciudad. Dice Luis Menor, que vio que el resultado iba a ser muy bueno para los populares en la ciudad, en el mitin cierre de campaña con un lleno en el pabellón de Remedios.
Y tuve claro en ese momento que íbamos a tener un gran resultado también en la capital, que era la clave, ¿no? Tenía seguro que en la provincia íbamos a tener un extraordinario resultado y tenía la percepción de que también lo íbamos a tener en la capital, pero cuando la ciudadanía respondió, la militancia respondió como respondió a este llamamiento y se creó un ambiente tan extraordinario de con el partido, tuve clarísimo que en ese momento el resultado de la capital también iba a ser muy bueno.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La montaña de Ourense está en aviso amarillo por nevadas y fuertes vientos y mañana viernes por gotas de nieve por debajo de los 1.000 metros. Ourense está en alerta hoy y mañana, por tanto, por avisos de nieve, lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Hoy llegaremos a máximas de 8 grados en Verín, 10 grados en Obargo, 14 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Un autobús escolar sin niños se sale de la vía en San Cibrao das Viñas y el conductor y acompañante salen ilesos. Según informó la Guardia Civil de Ourense, el accidente tuvo lugar a las 8 de la mañana en el kilómetro 5 de la carretera Ourense 516, a su paso por el término municipal de San Cibrao das Viñas. El autobús volcó tras salirse de la vía.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy se sigue hablando del comunicado del Colegio Médico alertando de que está al borde del colapso varios servicios como urgencias u oftalmología. Aseguran que lo han planteado en varias ocasiones en reuniones con la gerencia. El gerente del área sanitaria de Orense Benito Barco de Valdeorras, Félix Rubial, hablaba de que están tomando las medidas para mejorar la situación.
Agardamos, repito, poder dar respuesta también a estas dificultades no prazo máis breve posible. Desde logo non podemos esquecer que son moitas as iniciativas que desde Galicia se teñen posto en marcha, como a convocatoria das prazas de difícil cobertura, que neste caso afectan fundamentalmente a atención primaria e a hospitais comarcais, e que son unha excepción en Galicia con respecto ao resto do Estado.
Hoy se sigue hablando de la reivindicación de decenas de vecinos de Maceda que se manifestaron por las calles de la Villa Macedana en protesta por lo que consideran una obra interminable en esas obras de mejora en las calles de Maceda. Te cuento que con las nevadas, Manzaneda se prepara para un fin de semana con su ocupación al 100% y con afluencia de visitantes dispuestos a disfrutar de la aventura en la nieve gracias a las previsiones de las nevadas que se avecinan. Manzaneda mantiene 17 pistas abiertas, espera 20 centímetros de nieve. Y hoy se sigue hablando de la detención de dos personas como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido con un arma de fuego simulada en la ciudad de Orense. Unos hechos que tuvieron lugar en la Rúa dos Fornos cuando un individuo abordó por detrás a un viandante al que agarró de un brazo y lo intimidó con lo que parecía ser un arma de fuego y se lo puso en el vientre mientras amenazaba con matarlo si no le entregaba el reloj de pulsera. No solo amenazó a esta víctima, sino también al otro viandante que lo acompañaba. Al final, no consiguió el objetivo de llevarse el reloj de pulsera y abandonó el lugar en una motocicleta pilotada por otro individuo que lo esperaba. Después de la investigación policial, se procedió a la localización y detención de los presuntos autores de este robo con violencia e intimidación y en un registro domiciliario se le intervino este arma empleada en el robo, el arma de fuego simulada que la víctima pensaba que era real, que se la puso en el vientre, amenazó con matarlo si no le entregaba la pulsera. Te cuento también que la Asociación de Químicos de Galicia, el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, buscan al mejor alumnado en química de los centros educativos de Orense y su provincia a través de la Olimpiada Gallega de Química. Las pruebas serán presenciales, se celebrarán mañana viernes en la Facultad de Ciencias en As Lagoas. Pruebas que comenzarán este viernes a las 4:30. Habrá dos partes. La primera de 4:30 a 5:30 será tipo test. La segunda de 6 a 7 consistirá en varios problemas y la interpretación de un supuesto práctico de laboratorio. Dice el ourensano Juan San Martín, vicepresidente de la asociación y coordinador de la prueba, que se homenajea este año a Arturo Martínez, un químico ligado profesionalmente a la empresa Cementos del Noroeste durante más de 40 años, primero como director de fábrica y luego como máximo responsable del laboratorio central del grupo cementero. Te cuento también que Chema Paz Gago, natural de Celanova, ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía Álvaro Cunqueiro por su libro sobre el cocido. Hoy hablaba en los micrófonos de la cadena COPE y pretende también realizar la presentación de lo que es este libro divulgativo de uno de los manjares más importantes de Galicia, con un acto que tendrá lugar en la provincia de Orense. Y en otro orden de cosas, hablando de otro manjar, el Botelo, mañana desde O Barco viajarán a Madrid con la intención de ofrecer este manjar aderezado con los vinos de Valdeorras en la capital de España. Después de las experiencias exitosas que tuvieron lugar en las últimas semanas en Coruña y en Vigo, ahora viajan a Madrid para buscar mercado en la capital de España, con la intención de que los restaurantes, restauradores y periodistas especializados apuesten por este manjar y abrir mercado de cara al próximo año para que algunas restaurantes de la capital de España apuesten por uno de los productos importantes, de un producto estrella en la comarca de Valdeorras. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.